Radio Cultura presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Algunos de ustedes se preguntan por qué relacionamos aquí en el programa tanto el tema de la seguridad alimentaria, que desde luego es típico del campo, y con la seguridad energética. Una de las respuestas es que la seguridad alimentaria del mundo depende del aumento de la producción en un proceso que hace tiempo que se está desarrollando. Y ese aumento de la producción depende de un aumento de energía, es decir, de que haya seguridad energética. A la vez, la seguridad energética está condicionada por una cantidad de problemas, de los cuales el que ocupa más las primeras planas de los diarios y de los medios informativos es la contribución que hacen los combustibles fósiles, principales instrumentos de la energía contemporánea, el aporte que hacen al calentamiento global. Pero otro aspecto de eso mismo es que la energía cada vez es más cara con estos recursos, con los recursos de los combustibles fósiles. Entonces están buscando fórmulas. Sabemos que la primera es emitir lo menos posible de vapores contaminantes. El segundo, que es menos transitado, consiste en captar el dióxido de carbono, que es el principal contaminante, captarlo de la atmósfera y reducirlo a alguna otra condición. En ese sentido, hay iniciativas que son interesantes, sí, pero bastante sorprendentes. Por ejemplo, Les voy a hacer conocer, supongo que no están al tanto, pero yo lo he encontrado en una publicación, Geographical Research Letters, donde dice que existe un proyecto para disparar 5 millones de toneladas de polvo de diamante a la estratosfera de cada año, y que esto, si se hace hasta fin de siglo, lograría bajar la temperatura, ese exceso de temperatura, bajarlo en una medida más que razonable. Pero claro, el costo es de $200 billones hasta fin de siglo, pero igual es muchísima plata. Y esta idea procede de un fenómeno curioso, un fenómeno natural muy curioso, que es el de las erupciones volcánicas, porque las erupciones volcánicas contribuyen al efecto invernadero, al calentamiento global, por su aporte de dióxido de carbono, pero también en algunos casos, algunas de las sustancias que echan al aire tienen la característica de reflejar la energía, la luz solar, y no permitirle que baje a la tierra o que alcance la superficie, el suelo, los suelos, ¿no? En ese sentido se da un anticipo, una referencia también en esta misma comunicación que les digo, de que en 1991 un volcán, el Monte Pinatubo, una gran erupción tuvo, y el resultado, hizo inverso sin quererlo, y el resultado fue que la temperatura del planeta descendió 0,5 grados como consecuencia de este fenómeno. Pero estamos en un terreno que es casi de fantasía. No lo es porque tiene un aval científico, pero la aplicación de estos proyectos me parece que son sumamente difíciles, y en último caso, aunque cooperaran a la limpieza de la atmósfera, por cierto, no cooperan al abaratamiento de la energía. Otra noticia que me parece que no ha tenido la repercusión que le corresponde es más cercana a, sí, a lo que podríamos llamar el sentido común, y es que en Gran Bretaña se ha adaptado una usina muy importante de generación eléctrica en base a carbón, se la ha adaptado para que funcione como conservatorio, como batería de energía de origen eólico. Es decir, esta energía sería independiente de que sople o no viento en el momento en que se requiera su suministro, porque ahí estarían como enormes pilas. Incluso el gobierno actual de Gran Bretaña ha anunciado que estas posibilidades técnicas lo alientan a formar una futura empresa, a la cual llaman ya Great British Energy, que cuenta ya también con un fondo de 8.300 millones de libras esterlinas para proyectos e inversiones en materia de energías limpias, energías eólicas y energías de origen solar. Y desde luego se sigue pensando en la utilización del hidrógeno. Estos son temas que nos conciernen mucho a todos, aunque ocupen poco lugar en las planas de los informativos, como decía al principio. Así que, para hablar de esto, lo tenemos otra vez aquí a Héctor Ruiz Moreno, gerente general de la Cámara Eólica Argentina, para penetrar en este tema tan importante. ¿Qué te parece, Héctor? En primer lugar, te saludo y agradezco tu participación en el programa. Y después repito esta pregunta. ¿Qué te parecen estos datos y en qué encuadre los metés?
¿Cómo estás, Fernando? Primero saludarte, un placer, como siempre, charlar de estas cosas importantes en tu programa. Saludar, por supuesto, a tus conspicuos oyentes y agradecerte estas invitaciones que realmente son espacios muy interesantes para intercambiar informaciones y además ideas. Sí, efectivamente, como vos decís, el efecto invernadero, para ponernos en contexto, el efecto invernadero es un proceso un proceso continuo que va degradando el ámbito y el confort de desarrollo y donde vive el ser humano en este mundo. Y la inteligencia humana investiga en forma permanente aquellas cuestiones energéticas, me refiero, ¿no?, que tienden a despejar este efecto invernadero a través de, como bien decías vos, bajas emisiones de dióxido de carbono, a través de lo que se llama las energías limpias. Las energías limpias son las energías renovables, como tantas veces hemos hablado contigo, y dentro de las energías renovables, hoy por hoy, en el mundo, no sé por cuánto tiempo, pero hoy por hoy en el mundo la energía eólica es la líder. La fotovoltaica está, la fotovoltaica es la solar, ¿no? Está creciendo a pasos agigantados en los mercados en donde esta posibilidad existe, y acá en la Argentina claramente también. La zona mediterránea y sur, o la zona patagónica es eólica, y la zona del norte en la Argentina es solar. Así se divide más o menos el país, para que tengamos una idea. Y en la Argentina están, se dan los mejores vientos del mundo, y se dan también de las mejores radiaciones mundiales. Ambas dos energías contribuyen a la transición energética, o irrumpen en la transición energética, complementándose con las energías fósiles, a las cuales vos te referías también, que todavía siguen siendo trascendentes en la economía local y mundial.
Desde luego, y va a ser durante, no sé si mucho, mucho tiempo o muchísimo tiempo, pero un tiempo considerable sí, porque los procesos de evolución, la época intermedia entre una economía, una forma de energía o economía dominante y otra, es prolongado. Necesariamente va a tener una coexistencia de las distintas formas de energía.
Sí. Bueno, es la ecuación, que sustenta la evolución del mundo, ¿no? La energía es uno de los factores fundamentales para el desarrollo de la vida humana en todos sus aspectos, y provenga de fósiles o de emisiones medianas y altas, o de bajas emisiones, se va a seguir utilizando. Yo no me acuerdo, una pequeña anécdota, no me acuerdo bien de quién era esta anécdota en la COP28. La COP28 son estas reuniones a nivel mundial en donde se trata los procesos de descarbonización y del calentamiento global, y se establecen los grandes compromisos internacionales, ¿no? Y había un país, no lo voy a mencionar porque no me quiero equivocar, un país africano importante, al cual el parlamento de la COP le requería, pero señores, ustedes siguen con la generación fósil, con la generación a través del carbón, y no hacen más que contaminar, van a contramano de la descarbonización, y no hacen más que contaminar el planeta, y tienen que cesar en esto. Entonces el embajador contesta: sí, tiene razón, pero nosotros primero vamos a carbonizar y después vamos a descarbonizar. como diciendo con esto, vamos a utilizar los recursos hasta que le convenga al país y hasta agotarlos.
Pero exactamente, te voy a agregar otra anécdota de la reunión de Río de Janeiro, famosa en 1992. Allí se presentaron espontáneamente algunos representantes indígenas, pero subrayo lo de auténtico, porque fueron de manera espontánea, y una vez allí plantearon que una cantidad de requisitos que se estaban presentando para mejorar el ambiente, a ellos les significaría la destrucción de su modo de vida, porque la protección de los yacarés, concretamente hablaban de eso, ellos vivían de la explotación de los yacarés, y no tanto por venderlos, sino por utilizar sus cueros para necesidades inmediatas de subsistencia, y terminando diciendo que no querían ser un jardín zoológico. de los países desarrollados, que querían participar de los beneficios del desarrollo.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, las energías renovables, no solamente por un imperativo, por un imperativo de vida y de subsistencia del mundo tal cual lo conocemos, tanto la vida humana como la vida animal, y toda clase de vida, la vegetal, la que se te ocurra, requiere el cuidado del medio ambiente. Y las energías renovables han venido y han surgido por dos razones. Por una razón económica, porque son más baratas que como decías vos, que las energías fósiles, y porque claramente contribuyen al proceso de la descarbonización y terminar con el famoso efecto invernadero. Estas dos cuestiones de gran relevancia han ido modificando el contexto mundial en relación a sus diferentes matrices energéticas. Aquí en la Argentina, como bien vos sabrás y tus oyentes también, todavía la matriz energética prevalece con absoluta claridad la energía fósil, con diferentes graduaciones en términos de emisiones, ¿no? Hoy la matriz energética está alimentada casi en un 80% y pico, en un 80%, pongamos para consolidar los números, por generación térmica alimentada por gas, o por gasoil, o por petróleo, lo que claramente es contaminante, sin ninguna duda. La energía renovable, a través de la actividad eólica, la actividad solar, la actividad de biomasa, la actividad hidráulica, la actividad atómica, la actividad nuclear ha venido a cambiar o ir modificando esta ecuación, empezando a desplazar, pero en esa complementariedad que te explicaba al principio, porque mientras esas ecuaciones sirvan a las economías, la economía lo va a seguir tomando. En ese proceso de desplazamiento, que básicamente se inicia a partir de sustituir las importaciones de gas y petróleo para el consumo de energía y generando saldos exportables, el proceso de la transición energética va avanzando en la Argentina. Hoy la matriz renovable en la Argentina es de unos algo más de 5.000 megavatios instalados contra unos 39, 40.000 megavatios de la otra energía, es decir, la energía térmica, para llamarla como corresponde. Esto teóricamente debería irse equiparando y debería ir superando lo renovable a lo térmico o a lo fósil con el correr del tiempo, pero la verdad es que yo no creo que lleguemos. Esta es una opinión personal, pero una opinión personal basada en experiencia y en conocimiento. La verdad es que yo no creo que lleguemos al 2050 en una neutralidad absoluta. Yo creo que
¿Eso en el orden mundial o en el argentino solamente?
No, en el orden mundial. En el orden mundial, que la Argentina es uno de los países suscriptores de esos compromisos. Y también hay una serie de compromisos que van desde el 20% que deberíamos haber alcanzado ya hasta la neutralidad total, que es un proceso muy marcado por la tecnología, por un lado, el I+D, el famoso investigación y desarrollo, y los precios de estos procesos en el mundo. Hoy por hoy la energía renovable, la energía verde, la energía eólica, que es la, junto con la solar, la pura, la llamada energía verde, es a valores equivalentes muy competitiva, y puede competir mano a mano con el gas, el petróleo y sus derivados, incluso más barata. Estamos hablando de $60 megavatio hora, más o menos, para que tengas, uh-huh, para que tengas una idea. Este es un proceso muy arraigado en la Argentina, mucho más arraigado en Estados Unidos y mucho más arraigado en Europa, ¿no? En la Argentina, yo te diría, este proceso de transición energética y aparición de las energías renovables, las energías verdes, la podés ubicar a partir del 2000, a partir del 2000, 2005, 2006, con una fuerte evolución a partir del 2016. Pero en el resto del mundo esto lleva muchos años de avance tecnológico. Uh-huh. Para que te des una idea, en términos así materiales, un aerogenerador, que es el motor de los grandes molinos, empezó teniendo una potencia de 1,5 megavatios. Hoy esos aerogeneradores se están comercializando en la Argentina en el orden a una potencia de entre 4,5 y 7 megavatios. Y tanto China como Estados Unidos están probando aerogeneradores que superan los 15 megavatios de potencia. Con lo que te quiero decir que todo este proceso de desarrollo de esta generación limpia es como que no tiene límite. Y vos hacías referencia también en tus comentarios al tema del almacenamiento de energía. El almacenamiento de energía
es un punto importante.
Es otra tecnología muy avanzada en el mundo, no tanto aquí en Argentina, pero se está trabajando en eso, con lo cual se va a satisfacer la eventual interrumpibilidad que tiene por ahora la energía verde pura, que es los vientos a la noche como que se pacifican y la radiación de noche prácticamente no existe. Esta combinación del almacenamiento en grandes baterías en conjunto con estas dos industrias, la eólica y la solar, le va a dar una continuidad, y ya le da en el mundo una continuidad, que era una de las objeciones que se tenía, o que los medioambientalistas tenían, y muchos científicos también, sobre la practicidad de las energías verdes versus la fósil o la de los hidrocarburos. Pero así nos agota el tema. El escenario mundial, y me parece que esta es la parte en donde uno tiene que poner un poco de foco, porque afecta todo, afecta tu vida, la mía, la producción agrícola ganadera, la producción industrial, la de los bienes y los servicios, todo, absolutamente todo. Son las restricciones que el mundo va a ponerle a las exportaciones que no provengan de un origen de muy bajas emisiones o verde. Es decir, todo aquello, y en eso va todo, absolutamente todo, producción industrial, producción agraria, producción ganadera, producción de lo que te puedas imaginar exportable. Estos compromisos que a nivel mundial se han establecido implican adicionalmente, y para reforzar, para hacer mandatorio el compromiso, todo un sistema que ya se está desarrollando para arancelario, con lo cual quienes importen de la Argentina, para decirlo de una manera más clara, cuando desde la Argentina querramos exportar nuestros productos ganaderos, agrícolas, industriales, bienes y servicios, etcétera, etcétera, del otro lado, el otro lado es Estados Unidos, Europa, Asia, norte de África, etcétera, etcétera, nos van a requerir un certificado de descarbonización, es decir, un certificado verde. Aquellos productos que no, valga la redundancia, que no hayan sido producidos por energía verde, van a tener un arancel. La magnitud del arancel, bueno, lo definirán las regulaciones en ese sentido, con lo cual van a castigar a la exportación que no tenga un origen en su valor final, no tengan un origen verde.
E incluso, es un tema que tiene mucha actualidad por las restricciones europeas a las importaciones.
Pero ese planteo arancelario, ese planteo de frontera, va a llegar incluso a hacer, caso de economías como la Argentina o de las economías latinoamericanas, va a dificultar no solamente la exportación como tal, porque la va a encarecer, sino que en algunos casos la va a prohibir, porque van a decir, acá no entran productos que no tengan origen verde. Con lo cual, el desarrollo de estas energías, aplicable en los tractores del campo, los silos, para ir a tu contexto, los silos, el tratamiento industrial de los commodities, el almacenamiento, el transporte en barco, el transporte en camiones, el transporte en trenes, todo eso deja una huella de carbono que el día de mañana, hoy, pero el día de mañana puede ser prohibitivo, castiga la producción exportable en el caso de nuestra Argentina. También es aplicable a Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, etcétera, etcétera, y al resto de los países del mundo. Con lo cual, esta aparición de las energías renovables se hace cada vez más vital y la obligatoriedad de comprar energía a las grandes empresas industriales, de bienes o servicios, se va a hacer cada vez más mandatorio a través de regulaciones específicas. El que produzca, si no produce verde, le va a ser muy difícil exportar. Hoy en el campo, y vos lo sabrás, hay mucha gente experimentando con paneles solares, mucha gente experimentando con energía eólica, y eso es lo que se viene. Pero adicionalmente, y para hacerlo más complejo, más complicado al escenario, aparece ahora el famoso tratamiento del hidrógeno. El hidrógeno verde o hidrógeno de bajas emisiones, es una energía que va a revolucionar, va a cambiar drásticamente el mundo, primero porque es inagotable, es absolutamente inagotable, acá y en cualquier parte del mundo, y segundo porque es la energía en perspectiva más barata que se concibe en su proceso industrial.
Y las fuentes están a la mano, el agua dulce, tengo entendido, pero inclusive el aire. Hay procedimientos.
El aire y el agua.
Sí, sí, para producir la electrólisis del aire. Y conseguir
así
agua.
Es, porque... así es. Y ahí es donde la energía eólica, sobre todo, ahí es donde la energía eólica, que es verde por naturaleza, es la que va a formar, digamos, el proceso de origen de la electrolización que va a derivar en algún producto que podría ser el amoníaco, en algún producto que no sea gasífero, sino que sea licuable para poder ser exportado. Casi toda la producción, en proyectos que se está estudiando en la Argentina y en Latinoamérica, va a ser para exportar, porque Europa ya ha manifestado, Europa, Estados Unidos, Asia y muchos países de África ya han manifestado que ellos tienen que no tienen recursos propios como para agotar su propia demanda, con lo cual ellos calculan, Europa, concretamente Alemania y los Países Bajos, ellos calculan que van a tener que importar el 50% del hidrógeno que necesitan. Ese 50% del hidrógeno que necesitan no te podría traducir en números la cantidad de billones de dólares que significa en términos de transacciones económicas. La Argentina es un país a ese efecto privilegiado por la capacidad solar y la capacidad eólica que tiene, y claramente el proceso de electrólisis, en donde se separan las moléculas del hidrógeno y el agua, arranca con un proceso de un proceso eólico, es decir, el parque eólico produce la energía, esa energía va por un cable, por ponértelo de alguna manera.
No entremos en detalles técnicos, sabemos que se puede hacer.
No, digamos, va por un cable al electrolizador, sí, que es un enorme tanque de agua, agua de mar, no agua potable, agua de mar. Ahí se produce el rompimiento de las moléculas y de ahí sale el producido que se tiene que liquificar en algún vector que por ahora parecería ser el amoníaco. Eso es lo que se va a exportar y eso es lo que el mercado internacional requiere de Latinoamérica, del norte de África, de Australia, etcétera, etcétera. Con lo cual, y después de esto paro para no saturarte, con lo cual se necesita un marco regulatorio específico, sin perjuicio de que el RIGI es un marco regulatorio muy importante, con grandes beneficios, pero esto es tan particular y tan específico que requiere adicionalmente un marco regulatorio que lo defina. Adicionalmente, ese marco regulatorio, a los efectos de quienes nos quieren comprar los vectores del hidrógeno, léase Europa, Asia y Estados Unidos, da la garantía de la estabilidad jurídica y de la estabilidad fiscal, que son las dos condiciones sine qua non que ponen no solamente los importadores, que a veces ellos mismos son los inversores, sino las instituciones de financiamiento que van a financiar todo este proceso que es multibillonario o trillonario, como lo quieras llamar. Son cifras que escapan al entendimiento.
Pero que no son sorpresivas.
¿Millones de dólares por año por vaca muerta? Bueno, olvidable, esos son monedas al lado de las inversiones que significa esto. Con lo cual, el proceso no es mañana, es pasado mañana o traspasado mañana, con lo cual estás hablando de entre 6 y 10 años, pero hay que empezar con un marco regulatorio que se consolide y dé garantías, habida cuenta el track record argentina. Dale en el sí.
Perdón, eso, que tus amigos del campo. Sí, continúa, luego te pregunto.
No, vale decir que tus amigos del campo no van a poder exportar el día de mañana si sus productos no han sido originalmente tratados con estos procesos de energía verde.
Yo te quería agregar que el cuadro de estabilidad necesario, jurídico principalmente, también tendría que haber una estabilidad técnico-científica, porque implica una cantidad de cambios y aportes nuevos a la economía argentina que tienen que ser muy bien visibilizados antes de que integren un orden jurídico. En ese sentido, ¿vos crees que ya se están preparando, incluyendo este aspecto, ¿no? ¿Se están preparando el marco regulatorio de tipo legal en el Congreso, por ejemplo?
Sí, concretamente. De hecho, esta Cámara, la Cámara Eólica Argentina, que también va a ser, a partir de la asamblea que tenemos el mes que viene, también va a pasar a ser Cámara Solar, Cámara de Almacenamiento, Cámara de Hidrógeno, es decir, toda la industria energética va a estar incluida, toda la industria energética verde va a estar incluida dentro de la representación de esta Cámara. Sí, efectivamente, te cuento, hay una asociación que se llama Plataforma Hidrógeno Argentina, es una asociación muy interesante, la verdad, que concita en sí misma la participación de universidades privadas, universidades públicas, centros de estudio, empresas, cámaras, entre las que estamos nosotros, el ITBA, hoy, ahora, después de esta charla, viene el ITBA acá a la Cámara junto con Plataforma a integrar, acordar, a firmar el acuerdo de integración con Plataforma Hidrógeno, con lo cual esta entidad que nos involucra a tantas universidades, cámaras, asociaciones y empresas, hace 2 años que está trabajando en una propuesta de marco regulatorio que ya fue presentada en las provincias de Chubut, Río Negro y Santa Cruz, en seminarios que allí se hicieron, y fue presentada también en las comisiones de Energía y de Industria de la Honorable Cámara de Diputados el año pasado y este año. Hará 2 semanas estuve como Cámara, estuve exponiendo ahí en la Comisión de Energía y en la Comisión de Industria, en ambas comisiones. Estuve exponiendo sobre las bondades de la ley junto con otras empresas y otras entidades que integramos Plataforma Hidrógeno. Así que desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de la hermenéutica jurídica, desde el punto de vista de la tecnología, hay todo un conjunto de entidades y de empresas que estamos trabajando a través de Plataforma Hidrógeno Argentina, estamos trabajando en esta propuesta de marco regulatorio que básicamente tiene que consolidar esas dos cosas que te decía, la seguridad jurídica y la seguridad fiscal, y no mucho más, tiene que ser una norma flexible que no obligue a tasas o impuestos o al compre nacional o a cosas por el estilo, y que sea lo suficientemente flexible para poder competir con otros países que tienen marcos regulatorios en ese sentido. Si nuestro marco regulatorio termina siendo un marco regulatorio extractivo, impositivo, con una carga fiscal enorme, los inversores se van a otro lado. No, claro. No es que dejan acá una parte de su inversión. No invierten directamente en la Argentina y se van al país cuyo marco regulatorio es mucho más beneficioso en todos estos sentidos que te comento.
Y eso a pesar de que la geografía argentina forma parte del capital para estas inversiones, como estamos hablando. ¿Y cuál es situación, una comparación que hiciéramos entre la Argentina en este orden y el resto del mundo? ¿Qué ventaja nos llevan?
Bueno, mira, la Argentina tiene, con relación a las energías en general, a las renovables en particular y al futuro del hidrógeno, tiene, como decíamos al principio, no solamente los mejores vientos y una de las mejores radiaciones, sino que además tiene toda una costa fantástica con puertos de profundidad que facilitan no solamente el desembarco de los insumos que requiere la actividad eólica, sino que esa costa facilita el establecimiento industrial de los hidrolizadores, que son estas enormes cámaras, estos enormes tanques que toman agua del mar y se conectan a los parques eólicos. Así que la verdad es que la geografía argentina tiene
sí, por eso te decía que es un capital, es un elemento muy singular. Pero en otros lugares, porque recién planteabas la posibilidad de que ante falta de regulaciones racionales, los eventuales inversores se vayan a otro lugar, quizás a lugares que no tengan estas ventajas que presenta la Argentina. ¿Y sí, qué es lo que está pasando en ese sentido?
Salvo Australia y Nueva Zelanda y algún país de África, como puede ser Marruecos, sí, que todos tienen costas formidables, la ventaja argentina continúa estando en los factores de viento. Los factores de viento son, en la Argentina, los mejores del mundo. No igual que en otros lados, o tan buenos o no. En algunas zonas de la Argentina son los mejores del mundo. Los factores de radiación son iguales a otras partes del mundo en donde los factores de radiación son extraordinarios. Los nuestros son extraordinarios. Pero el viento, el factor de viento argentino, que es una ecuación que no te lo voy a explicar porque ni siquiera yo lo entiendo bien, el factor de viento, que es la continuidad del viento, la masa del viento, el volumen del viento y la velocidad del viento, en ciertos lugares, y la continuidad, ¿no?, en ciertos lugares de la Argentina es la mejor del mundo. Entonces, en ese contexto, y teniendo en cuenta que la industria eólica es la que va a poner en marcha los electrolizadores y todo este proceso de división de las moléculas para poder producir los vectores, esos vientos son los mejores del mundo. Ahora bien, si nosotros logramos un marco regulatorio peor que Marruecos, que Nueva Zelanda, que Australia, por decirte, alguno de los países, bueno, el inversor va a pensar si la ecuación le cierra o no le cierra a pesar de los buenos vientos. Y hoy por hoy...
En el mundo, a propósito del hidrógeno, vamos al tema del hidrógeno porque en definitiva parece ser el resultado más interesante que va a tener el desarrollo de las energías limpias. ¿Cómo se está procediendo en el mundo? ¿Qué utilizaciones intensas y prácticas hay?
Bueno,
Intensas te digo en el sentido de que estén aplicadas a la producción.
El puerto de Rotterdam es quien hace más del 80% de las transacciones comerciales de hidrógeno hoy por hoy. Todo lo que es el Mar del Norte en Europa, con los parques eólicos offshore, Europa, como vos bien sabés, está saturada en el onshore, es decir, adentro del territorio, y tiene que obligatoriamente salir al offshore porque no tiene más lugar como para hacerlo. Y digamos, Alemania, Dinamarca, perdón, Suecia, Noruega, son los países hoy por hoy, Países Bajos también, que mayor investigación y desarrollo tienen en este proceso del hidrógeno, ya con algunas fábricas y algunos experimentos industriales con los cuales están produciendo estos vectores del hidrógeno para la producción, ¿no? Y en Estados Unidos también. Uno de los miembros de la Cámara, uno de los directivos de Geneia, Geneia es la empresa argentina más grande en materia de megavatios eólicos instalados, tiene más de un giga, tiene más de 1000 y pico de megavatios instalados en Argentina en parques eólicos. Me comentaba, habían hecho una visita a Estados Unidos y me comentaba, no recuerdo bien en cuál de los estados, pero me comentaba cosas de desarrollo increíble en términos de aplicación efectiva, y en Europa lo mismo, se replica exactamente lo mismo, porque acá también son socios de la Cámara Vestas, Nordex y todas estas productoras de molinos de viento, de aerogenerador, ¿no? Pero me contaba que es increíble la aplicación del hidrógeno, ya como combustible no solamente de autos, sino de aviones, de camiones, de tractores, energía eléctrica para la iluminación, aeropuertos completos alimentados con el derivado del vector del hidrógeno. O sea que en el mundo lo que a nosotros nos falta en términos de 8, 10, 15 años, en el mundo esto ya tiene una evolución importante. Acá en la Argentina hay una fábrica chiquita al sur del país, que es una fábrica, es una empresa que se llama Ichico, que pertenece al grupo CAPSA, que ya hace varios años que viene experimentando en una dimensión bastante menor, pero hace unos cuantos años que viene experimentando en términos de producción de hidrógeno, ¿no? A través de sus vectores. Pero en el mundo el desarrollo, en Estados Unidos y en Europa, en los países que te dije, el desarrollo ya tiene aplicación práctica. Lo que falta es volumen todavía. Menos en Estados Unidos que en Europa. En Europa mucho más, por eso Alemania y Países Bajos están tan interesados en desarrollar acuerdos comerciales de exportación e importación con la Argentina. Es decir, a tu pregunta, en el mundo ya el proceso está en desarrollo y ya tiene aplicación práctica en todos los ámbitos: industria, ganadería, agricultura, servicios, logística, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, estamos lanzados y ojalá que el argentino, porque las discusiones en la legislatura no son fáciles, porque hay mucha gente que quiere tasas e impuestos para su territorio, quieren explotar la industria local, que quieren que haya compra nacional, que quieren que haya tasas específicas. Bueno, todo eso atenta contra la flexibilidad de otros marcos regulatorios de otros países que pueden ser una opción también para quienes hoy nos quieren comprar a nosotros el día de mañana, ¿no? Entonces, bien, hacer entender eso no es fácil.
No es fácil, pero yo creo que los hechos se van a imponer. La realidad no se puede soslayar indefinidamente.
No, yo también, pero ¿sabes qué es lo que puede pasar, Fernando? Que se insuma más tiempo de lo debido. Con lo cual, ese tiempo
se sigue tarde. Se insume.
Exactamente. Que llegues de alguna manera tarde, siempre va a haber algún inversor, pero no los inversores que podrían haber habido desde un principio. Y ese es el gran desafío. Es así como te lo estoy diciendo vos, se los decía a los diputados el otro día en la Comisión de Industria y antes, hace un mes y pico, en la Comisión de Energía. Y también lo hemos dicho en los seminarios de Comodoro Rivadavia y de Calafate y de Río Gallegos, etcétera, etcétera. Es toda una docencia que hay que hacer para que se entienda que no estamos privilegiando a nadie, sino a la propia Argentina, ¿no? Porque no es como un personaje, un periodista que me decía en Comodoro Rivadavia, pero bueno, Gil Moreno, está bien, se podrán ir algunos, pero nosotros nos tenemos que preocupar de la industria nacional y que... A ver, perdóneme. Estas inversiones no vienen parcialmente. ¿Vienen todas o no viene ninguna? Para empezar, clarificando los términos. Y después, si la inversión es exitosa... Y eso se lo puedo decir por experiencia, le decía yo al periodista. Si la inversión es exitosa y el producido tiene los estándares internacionales que requieren quienes nos van a importar esos vectores, ese producido, todo lo demás viene por añadidura. Si vos vas a visitar los parques eólicos o los parques solares, vas a ver que hay urbanizaciones cercanas, hay asfalto, hay vivienda, hay escuelitas, hay instalaciones técnicas y mecánicas que se han colocado para asistencia de los parques. Todo eso funciona en automático, no lo tenés que regular. Pero bueno, en fin, espero
Muchas gracias, Héctor, por esta nueva colaboración que nos has dado de información y de exhortación también, porque a todos nos corresponde participar en este esfuerzo.
Yo creo que sí, yo creo que lo has definido muy bien, exhortación. Yo creo que es eso, hay que exhortar y convencer a los protagonistas de este nuevo desafío respecto a cuáles son las normas básicas de comportamiento para que esto salga, porque si esto sale y es exitoso, te vuelvo a repetir, porque esto lo vivo, lo veo, todo lo demás viene por añadiduras, empiezan a forjar y formar cosas y empresitas y pymes, sí. y los pueblos empiezan a desarrollar. ¿Por qué? Porque estás vos generando una economía regional. Bueno, Fernando,
muchas gracias,
muy agradecido por la invitación, placer como siempre.
Por favor, agradecidos a vos, por mi parte y por los oyentes también. A quienes les digo que hoy está otra vez con nosotros Héctor Ruiz Moreno y que por nuestra parte nos reencontraremos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces.
Con Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMINT cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.